De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
El mundo va a acabarse antes que la poesía. Y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que allá habrá sustituido la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Bueno, con este poema les damos la bienvenida otra vez al Árbol Rojo. Hoy vamos a tener un programa muy bello porque nuestra invitada, autora del poema que acabamos de leer, Tania Ganinsky, pues nos acompaña hoy y es un programa muy especial para mí, para el Árbol Rojo. Pues Tania, además de ser, pues la admiro muchísimo como escritora, como poeta, pues también fue mi profesora en los talleres de poesía de IDARTES, y esa conexión de maestro me hizo ver, digamos de maestra, me hizo ver otras cosas, ¿no?, con la poesía o lo que significa la poesía. Entonces, espero que para ustedes, para todos y todas, sea este también un programa muy especial como lo es para mí. Primero quiero darle pues la bienvenida también a nuestra profesora María Alexandra Rincones, con la que siempre estamos cada 8 días aquí hablando de literatura, aprendiendo un poco más de la poesía, hablando de ese espacio, ¿no?, del poder de la palabra, de la escritura, de la lectura. Y bueno, María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, muchas gracias por la presentación, por iniciar este programa con el poema de la invitada y bueno, por tus palabras también para empezar en esta nueva tarde del Árbol Rojo. Empezamos agradeciendo a quienes nos acompañan, a quienes normalmente están allí conectados y bueno, también recordándole que como cada martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña esta tarde Daniel Donato. Saludamos a quienes se conectan en Colombia y en cualquier parte, desde cualquier parte del mundo, gracias a los canales de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube. También a quienes nos están escuchando a través de uniminutoradio.com.co y quienes también nos están escuchando a través de los 14:30 AM del dial de Uniminuto Radio. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos muy atentas como cada tarde de martes del Árbol Rojo a incluir sus comentarios, sus preguntas, también lo que puede surgir en el transcurso de esta conversación.
Y bueno, creo que llegó el momento pues de darle la bienvenida a nuestra invitada. Antes quiero leer su reseña, pues como para que recordemos un poquito quién es ella y su recorrido, ¿no?, por la escritura, por la academia. Tania Ganinsky nació y vive en Bogotá, Colombia. Es doctora en filosofía y literatura, profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, es coeditora del fanzine La Trenza y autora de 4 poemarios. Recientemente publicó El Fuego que Quería Recordar, un ensayo literario sobre la escritura. Bienvenida, Tania, al Árbol Rojo.
Hola, muchas gracias Natalia. Hola María Alexandra. Muchas gracias por ese saludo tan cálido de hoy. A mí también me alegra mucho y me parece muy especial estar aquí.
Tan bella, gracias, Tania. No, pues claro, es que esa conexión, ¿no? Que hay siempre, ¿no? Con la poesía, la palabra, bueno, pues nos tiene hoy aquí.
Queremos empezar, Tania, precisamente hablando acerca de tus inicios en la escritura, ¿no? Como ya lo mencionaba Natalia, pues hay una trayectoria y queremos conocer, pues, cómo se da ese acercamiento a la escritura y de manera especial a la escritura de, digamos, a la poesía, ¿no?
Bueno, es una pregunta que me parece difícil porque, bueno, o sea, como que uno se va por allá, ¿no? Como yo empecé a escribir chiquita, cuentos. Y digamos que de pequeña inició como una relación muy íntima con mis cuadernos. Yo creo que ahí comienza. No escribía poesía, pero hoy en día considero como que la poesía también es ese acto de escribir, ¿no? Como esa experiencia de la escritura. Cuando te sientas con tu cuaderno y tienes como una soledad que es casi como atmosférica, aunque no estés sola, te circunda, ¿no? Entonces yo de chiquita, yo tengo tres hermanas, bueno, tenía una familia grande, y mientras todas veíamos o veían televisión, yo me echaba ahí como en el tapete a escribir cuentos en mi cuaderno, y como que todo lo demás se silenciaba, ¿sí? Y me conectaba con lo que sea que estuviera pensando o la imagen que estuviera como creando ahí. Y creo que es muy parecido a cómo lo vivo todavía. De hecho, todavía me gusta escribir tirada en el tapete si puedo. Como no, para nada la escena como del escritorio solemne y como estos ejercicios, como voy a sentar a escribir el poema, sino que parte más bien como de una, sí, como de una distracción, de un estar ahí como con un tiempo muerto en el que decido escribir. Y bueno, yo creo que ya fue más grande en el colegio, cuando empecé a escribir poesía sin leer poesía. Sí, entonces. Y bueno, cuando uno escribe poesía sin leer poesía, creo que también a todas nos pasa en algún momento, ¿cierto? Digamos que, pues no es tan buena.
Pero es una experiencia
Pero es
también.
una experiencia importante, es la misma, o sea, la continuidad a esa experiencia original que tuve cuando les cuento que me sentaba con un cuaderno a escribir, ¿no? Entonces es eso, como que uno va soltando la muñeca, porque es como un oficio del cuerpo también. Y luego entré a la universidad y coincidí con compañeras y compañeros a quienes les encantaba la poesía. Y aparte de que en la Javeriana, donde hice el pregrado, pues muchos de los profesores eran poetas, pertenecían a la generación sin nombre. Entonces, bueno, eso era como el huracán de la poesía que te llevaba ahí en la Javeriana. Y entonces ahí empecé a leer más, a escribir como más poesía, de una manera más seria, menos adolescente, digamos, ¿no? Como, porque creo que como a los 13 años escribía poemas de amor o poemas que dudaban sobre Dios. Y como entre los 14 y los 17 era como súper políticos y anarquistas. Y ya en la universidad, digamos que, pues como un poco de todo, un poco de todo, me abrió un poquito más. Y ahí ya como que empecé a escribir, a armar poemarios, a participar en concursos, y como nunca pensé como quiero ser poeta de grande, pero sí estaba escribiendo todo el tiempo y produciendo y produciendo y produciendo, porque siempre escribo así como de una manera muy suelta. Entonces, si me dan ganas de juntar, pues de repente junto mucho material. Y así fue que empecé como a tener ideas de posibles libros, etcétera.
Nos dices algo súper bonito, ¿no? Digamos en este, como en ese trayecto, en esa conexión con el cuaderno, en como un poquito también como en ese devenir de la experiencia de la vida, digamos, un poco, ¿no? Que te va llevando también como a la escritura y te lleva también como de una forma más natural a la poesía. Aquí quisimos, nos gustaría como un poquito que habláramos eso, porque a veces, y siento, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis estudiantes tienen esos imaginarios acartonados de los escritores, como que hay como una diferenciación o una distancia muy amplia de ellos con los escritores, ¿sí? Y pues, pues me gustaría aquí que en el árbol rojo nos vemos un poco que realmente no nos alejamos tanto y no nos distanciamos tanto, somos seres humanos, ¿no? Entonces me gustaría, no sé, Tania, que nos contaras un poquito más sobre tus procesos, esos procesos creativos. Tú dices que nos contabas un poquito que todavía te tiras al tapete y sigues escribiendo. ¿Cómo puedes como mostrarles a los que nos escuchan como esa cercanía, ¿no? De lo que significa la escritura en tu proceso creativo.
Vale, pues mira, yo soy obsesionada con las ranas, pero esto tiene un motivo. Y es que justamente a mí la poesía me parece algo súper terrestre, ¿no? Y entonces está esa idea como de simbolizarla con el ave, con la música que está como celestial arriba de nosotros, nosotras, pero para mí el animal es ese, ¿no? Como es la rana. Está en la tierra, hace un sonido que no siempre es melódico,
sí.
Está súper en conexión también con el ambiente, ¿cierto? También como que donde hay agua, donde hay un ambiente sano, está la rana, y ahí también siento que muchas veces la poesía se ha vinculado como con esa como idea de ser poetas malditos y emborracharnos, como un ambiente que no es sano. Tampoco quiero ser la persona más sana, pero tampoco soy la persona más borracha, ¿sí? Pero sí, como que siento que la poesía está cargada de muchísimos estereotipos que alejan a las personas o las acercan de una manera muy artificial, ¿sí? Donde, y para mí es muy importante la honestidad. En la poesía eso no significa que hay que hablar de una misma, que tiene que ser confesional, para nada, pero sí que entre menos ornamental sea, desde nuestra experiencia de escritura a lo que sea que estemos diciendo en el poema, pues va a conectar. O sea, te va a permitir a ti conectar mejor con lo que sea que estés pensando, lo que sea que estés atravesando y con las personas que te van a leer también.
Qué bello eso.
Y ahora con respecto al proceso de creación, pues puedo hablar de, entonces yo escribo en un cuaderno. No es como yo trabajo, por ejemplo, los ensayos o las cuestiones más académicas o más de más extensiones, lo hago en el computador. Pero, o sea, yo escribo antes de irme a dormir, en la cama. Y a veces sí en la tarde cuando ya como que salí de lo que tenía que hacer como para la universidad, ¿no? Como para el trabajo que me está pagando. Y entonces sí me siento en el comedor, prendo unas velas y escribo y se me pasan las horas sin no sé cómo. O también es o en la cama o en el tapete. Pero sí es importante para mí sentir que no tengo que escribir un poema. Sí, como que simplemente sentarme con el cuaderno y pensar, bueno, esto es un ejercicio de muñecas, esto es darle, no, si algo me gusta, trabajarle esa misma noche. Muchas veces me despierto al día siguiente y no me acuerdo de qué escribí, pero escribí tantas cosas y me concentré muchísimo. Tampoco es escritura automática, es como que empecé a escribir un verso y estuve muy concentrada, pero al día siguiente no me acuerdo. Entonces, lo que yo hago es que cuando se me acaba un cuaderno, me pongo un té, lo leo, pongo un chulito con lo que me gusta, un más o menos en lo que más o menos me gusta y nada en lo que no me gusta. Y luego, otra tarde, me siento y los transcribo. Pues empiezo a transcribirlos porque ahí, aunque yo pude haber hecho 5 versiones, 8 versiones de un poema en el cuaderno, ya cuando lo transcribo es un segundo momento, ¿no? Como de edición y de distancia. Y entonces ahí escribo, entonces pongo la carpetica según la portada del cuaderno, ¿sí? Entonces, cuaderno del tigre, marzo 2023, 2022. Y así los voy guardando. Y cuando ya tengo mucho material, como que empiezo a buscar qué puedo agrupar en un libro. Sí, hay cosas que se conectan. Eso significa que no lo hago cronológicamente, sino como por, no sé, señales que se van como por magnetismo de algunos poemas. Entonces, yo puedo publicar un libro en el 2023 que puede tener poemas que escribí en 2012, ¿sí? Porque esos poemas no los había usado. Y hay algo en mi mente que no los recuerda siempre, pero que cuando justo estoy tejiendo esos hilos que conecto en un libro, ¡pum! Me acuerdo, este poema en tal. Y también muchas veces hago un barrido de los cuadernos, ¿no? Y voy en otro archivo nuevo, pegando lo que serían los poemas de este nuevo libro. Y de ese ya, no sé, puedo poner 70 y después simplemente voy a dejar 40 o 50. Y así, pues ese es un poco el proceso de...
Pero mira qué bello, Tania. Primero no conocía, digamos, pues un poquito esa intimidad, ¿no? De tu escritura y de tu proceso. Y quisiera como preguntarte aquí un poco también, pues claro, ya el hacer el libro ya es otra cosa, ¿no? Entonces tú nos cuentas un poco, ¿no? Ya armar un libro y decir, bueno, ya esto lo voy a mandar al público, ¿sí? Este ya lo quiero poner en las manos de los lectores. Ahorita siento, no sé, tal vez me equivoque, pero siento que hay una moda un poco de entablar, o sea, con anterioridad un tema y se ponen a escribir algunos escritores sobre ese tema, ¿no? Entonces, como, ¿qué tal tema? Y entonces nos dedicamos a escribir sobre ese tema, listos ya de entrada como en un proyecto para pensarse el libro. ¿Tú cómo entiendes esa creación, ese punto de mandar el libro al público? De crear ese libro y decidir ya lo voy a publicar.
Bueno, con respecto al tema, por ejemplo, el tema entonces yo lo decido después de que tengo los poemas escritos sin saber que está ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un libro que se llama La suspensión de los objetos flotantes, y entonces yo empecé a darme cuenta que tenía muchos poemas sobre cosas que flotaban en un momento. Entonces dije, bueno, esto es un libro. Y después empecé a recordar, bueno, yo así, ¿no? Como por ahí en 2008 escribí un poema sobre un colmillo que estaba flotando, tal. Entonces como que voy a buscarlo. Después de eso, también sigo escribiendo, obviamente, porque nunca paro. Y ahí entonces también se me mete un poquito el tema, pero no exclusivamente, ¿sí? Entonces como que me obsesiono con esto que flota, veo películas sobre cosas que flotan, escucho canciones sobre cosas que flotan o que me hacen sentir que las cosas flotan o que estoy flotando y se vuelve un poquito mi universo, mi como que lo que quiero que me alimente en ese momento. Entonces, obviamente, escribo también sobre eso y así completo lo que estoy haciendo. Después, pues el proceso de siempre, siempre pues hay un momento de pausa, ¿cierto? Digamos que yo tengo el manuscrito, lo guardo, pero pues no necesariamente por un año, 2 años, o sea, según lo que sea, según haya una convocatoria de un concurso o según conozca a un editor que esté interesado, un editor, una editora que esté interesada o interesado en publicar el libro. Y pues ese paso me parece normalmente fácil. Digamos que no hay nada que yo diga, como no hay nada que me haga sentir insegura en el sentido de que yo entiendo que lo que yo le estoy dando al público no tiene que ser perfecto. Sí, o sea, como que yo he hecho mi mayor esfuerzo, ¿cierto? Lo mejor posible. Le he puesto todo lo que tengo a esos poemas, pero también entiendo que la perfección no es algo ni que se consiga, ni que me preocupe, ¿sí? Ni querer ser la mejor en nada. Entonces, pues nada, o sea, yo lo que le metí a los poemas es lo que les podía meter, ¿no? Como que sé que eso no va de una manera descuidada. Y eso es, a veces las dudas son más tontas, por ejemplo, Rara, mi último poemario, es como más personal y es bastante triste. Entonces yo decía, no, pues no quiero que mi familia vea qué tan triste es esto, cómo estuve. Sí, como que hay unas partes como que te exponen, sobre todo con personas conocidas y no con personas desconocidas, porque con a las personas desconocidas, pues uno, nada, o sea, no espera nada de ti. No les has hecho pensar que estás de una manera y estás de otra. Sí, las personas que más te conocen, y sobre todo eso como con la familia, ¿no? Porque con tus amigas uno puede estar ahí destrozada
Lo
y
puedes conversar también.
ya. Pero es eso, como que a veces es como mi mayor preocupación, ¿no? Como, ay, como van a sufrir con esto, ¿no? Porque es como un vínculo tan cercano. Y bueno, los últimos dos libros los saqué con una editorial independiente, son ilustrados, y eso también ha sido genial porque en la ilustración también hay algo que pasa y es como que el libro ya no se vuelve todo solo tu manuscrito, sino que se construye un sentido también con las imágenes. Y entonces eso es lindo porque lo dejas de controlar tú, ¿sí?
Qué bonito.
Entonces, lo que tú pensabas que era tal vez raro, de repente se vuelve triste, o lo que pensabas que era triste, de repente se vuelve raro. Es súper emocionante, porque realmente es un acto de co-creación, ¿no? Como ese producto final.
Se da también un diálogo, ¿no? En esos dos, como en, con esos dos artes, ¿no? También de la imagen, de la palabra. Aquí sí, claro, escuchándote quería hacerte una pregunta, si la has pensado, ¿no? Si te has puesto a pensar en eso, y es, te has publicado 4 o 5 poemarios, ¿no? Y has, ya con, como nos has contado, con esa, digamos, con ese compromiso con tu palabra y con la rigurosidad que puedes y lo mandas al público. Desde esas publicaciones, ¿tú has visto en ti misma o, sí, de... como una, no sé, es que no me gusta mucho esta palabra que voy a usar, me perdonas, como una evolución en tu escritura, o más bien unas transformaciones en tu escritura que sientas, si he tenido como estos núcleos de cambio y pues esto ha hecho que yo escriba así ahora? No sé si es una pregunta muy amplia también.
Y sí, o sea, yo creo que uno sí cambia, no necesariamente como, en unas cosas uno se aprende más. En otras, creo que ahora, por ejemplo, un libro que va a salir el otro año, me interesaba explorar otro estilo, porque yo soy súper condensada normalmente, ¿no? Como son poemas muy cortos, este es un poema larguísimo, larguísimo, de más de 20 páginas. Y eso, pues, es a partir de ciertas lecturas, de los talleres que doy también, ¿no? Como que yo no enseño a escribir como yo escribo, porque si no harían todos como... no sé, sería como una escuela de poesía así, japonesa.
Sí, que todos.
Entonces, como que eso me... entonces, cuando yo elijo otros tipos de textos para enseñar a escribir, pues también se me pegan a mí esos mismos ejercicios. Pienso ahorita, por ejemplo, en Ann Carson, que escribe como... mezcla todo el tiempo la prosa, el verso, sí. Entonces, como que yo me voy antojando también, intentando. Y también, incluso en mi propio estilo, como, sí, eso lo siento que no es propio, pero pues también lo estoy haciendo, pero en el mío propio, que es como más, que es más sintético y más corto, también así voy aprendiendo. Ahorita estoy reeditando un libro que se publicó originalmente en el 2017-2018, y ahora en el 2023 empezamos a reeditarlo y tuve la posibilidad de cambiar, editar algunos poemas, y ahí, por ejemplo, sí que me doy cuenta de qué cosas hacía antes que no haría ahora. Fue delicioso, la verdad, tener la oportunidad de transformar esos poemas, porque no todo el mundo la tiene, como algo que está más acorde y más afín con como la manera en que yo escribo ahora.
Gracias, Tania. Bueno, vamos, antes de continuar con la pregunta, pues también integrar aquí los comentarios, los saludos de las personas que están conectadas a través de Facebook, a través de YouTube. Francisco Becerra, que nos saluda. Marta Lidia Vélez, que nos acompaña cada semana en El Árbol Rojo. Dice, en relación con el poema con el que abrimos el programa, qué hermoso poema, saber de poetas trabajando la poesía, las felicito, Natalia, Alexandra, y qué bello programa, pues saludos a Tania, y René Peña, pues que también envía un saludo para El Árbol Rojo y para nuestra invitada. Continuando entonces con la conversación, Tania, precisamente queremos hablar un poco sobre tu ensayo literario, ¿no? Este que tenemos aquí, El Fuego, que quería recordar, en el que precisamente pues haces, sí, toda una, o planteas toda la relación que tiene pues El Fuego con tu proceso, ¿no? De escritura. Queremos saber, por favor, un poco más acerca de este ensayo literario, acerca de, sí, de dónde surge, cuáles son como algunas anécdotas también de esta publicación.
Vale. Pues esa publicación surge a partir de un taller que yo di para un laboratorio de creación, que se llama así, el Laboratorio de Creación, y que son una serie de talleres dictados por, es un modelo extraño, hay una distribuidora de libros que se llama La Diligencia y distribuye 5 editoriales, creo, que son Luna Libros, Laguna, Cardumen, a la que pertenezco, bueno, no me acuerdo de las otras 2. El caso es que lo que hacen es que cogen autores de su catálogo para dar una serie de talleres y acompañar procesos de escritura. A raíz de ahí, hicieron una serie de libros invitando a algunos de los autores que habíamos participado dando los talleres de poesía o de narrativa a escribir un ensayo sobre nuestros procesos de creación poética. Aunque, por ejemplo, Yolanda Reyes escribió uno bellísimo sobre dar talleres de literatura, que es como también pues, una forma de creación. Entonces, pues así surge ese ensayo. Yo pues, soy muy cercana con Alejandra Algorta, que es la editora de Cardumen, que editó mis libros La suspensión de los objetos flotantes, Rara, y El fuego que quería recordar. Y yo le había comentado a ella lo de la salamandra, que es algo que aparece en el libro que me pasó de pequeña. Es que yo estaba mirando el fuego con mis hermanas, y tengo una hermana que es medio brujita, y dijo, y ya estaba aprendiendo de las guardianas del fuego, no sé qué, y dijo, bueno, si ustedes le rezan al fuego, las salamandras, que son las cuidadoras o las protectoras del fuego, o las guardianas, pueden ayudar para aprenderlo, bailan y ayudan a aprender. Y entonces yo ahí como a los 10 años, bueno, hágale, como que hicimos la oración con mi hermana, y de repente yo las vi bailando. fue increíble. Y a raíz de ahí, entonces yo tomo esa imagen como punto de partida para escribir ese ensayo, porque me permite hablar sobre la imaginación, sobre la concentración, ¿no? Sobre la conexión de la palabra también con, lo que, con la visión, ¿no? Porque todo eso está pasando con esta Tania de 10 años que está mirando el fuego y de repente súper concentrada tratando de ver a estos seres que van a ayudarnos. Y de repente los veo como, como entre baba y fuego, rarísimos. Y yo pienso, estoy súper atenta, muy concentrada en lo que estoy viendo, y yo recuerdo que yo las vi.
¡Qué bonito!
Yo, ¿no? Entonces también lo que les comentaba al principio, de que cuando uno escribe, toda la atmósfera se vuelve silenciosa y solitaria, ¿no? Como que uno está ahí en lo que está, como mirando el poema, mirando lo que el poema te estaba mostrando, pensando en lo que estás pensando en el poema, lo que las palabras están abriendo. Y uso entonces esta experiencia de la salamandra para hablar un poco de eso. Y luego también como uno se, de alguna manera, se crea una versión de lo que vivió en la poesía, ¿cierto? Que no es menos real que lo vivido, sino que lo expande. Entonces eso lo conecto en el ensayo con que aparentemente mis hermanas también vieron las salamandras. Y yo no tenía ni idea, ¿sí? Como que eso, ellas insisten y yo insisto en que fui solo yo, ¿no? De hecho, como que estaba ahí solo. Y ellas tienen, se acuerdan vivencialmente de una manera muy distinta de ese momento.
Bueno, Tania, en este punto entonces quisiéramos precisamente invitarte a leer, escuchar uno de tus poemas, precisamente de tu voz, y con eso también invitar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, pues acercarse a tu poesía.
Listo. Bueno, voy a leer aquí de una antología que tengo, que me parece más fácil porque ya hay una selección más corta. Los caballos no iban a vivir tanto tiempo, pero encontraron ofrendas en el sueño de los muertos. Allí pastan, beben agua, y a veces se acercan a las manos cubiertas de panela que brotan como flores dulces a su alrededor. Doblan el cuello y reciben la ternura que también debió extinguirse hace tiempo. ¿Se alcanza a escuchar?
Bueno, sí, se escuchó perfecto.
Perfecto, sí.
Listo. Ese se llama Aprendizaje, en memoria de mi abuela Lía. Asistimos a la cena de los viernes. Mi mirada se aferra a los dos candelabros de plata en el centro de la mesa, hasta que su espalda se encorva y creo que va a besar el frutero o a recoger una ciruela con la boca. Oigo chispear el mechero varias veces hasta que inicia la oración. Aprendí del Shabbat que hay diferentes lenguajes. Uno en que nos dicen en qué puesto sentarnos, y otro que viene del fuego, dirigido y verdadero. ¿Y leo uno más?
Sí, por favor, Tania, gracias.
Me preguntaste por el venado de cola blanca, ¿por qué justamente ese? Porque va desapareciendo. La punta blanca de la cola solo es el comienzo. Después se extiende por todo su cuerpo. Las orejas son más resistentes y demoran en perderse en el rumor de la nieve, en parte por la pasión de sacudirme la voz de encima como un animal mojado, y en parte por asemejarse al olvido. Tuve que haberte hablado del parentesco entre los animales y la música, decirte que hablo del venado como pongo una canción para desaparecer.
Qué bellos, Tania. No, acá digamos que nos haces, o sea, pensar en todo, pues en la lectura que haces de tus poemas, pero quiero volver a retomar un poquito también el ensayo, tus poemas, y pues el fuego, ¿no? Que es como el elemento central que planteas, como tan cercano a ti y en tu escritura. No sé si quieras como que ampliarnos un poquito más como ese símbolo, como ese elemento o la importancia del fuego para ti, para tu poesía. ¿Cómo te das cuenta también que es importante?
Bueno, es que yo creo que va más allá de mi poesía, ¿no? Como de mí, como que como que he tenido un acercamiento al fuego. O sea, yo siento como que el fuego yo lo veo adentro y lo veo afuera, ¿sí? Uh-huh. Y eso es importante porque siento también que la poesía nos enseña o simplemente hace que las barreras entre lo interior y lo exterior realmente se difuminen, ¿sí? Entonces yo no podría saber si tengo el fuego adentro o si tengo el fuego afuera. Pero para mí es muy importante eso. El fuego ha sido algo que me enseña a observar, ¿cierto? Que nunca he sabido, nunca he entendido. Yo hablaba con un amigo químico siempre, que si está vivo, que si está muerto, que qué tipo de ser es el fuego, ¿cierto? También tiene algo que es muy destructivo y algo que es muy vital al mismo tiempo. Y todas estas casi que, es que es una fuerza, ¿no? Como todas estas fuerzas contradictorias, vitales, pero también tan relacionadas con la muerte, con el peligro. Todo eso atraviesa mi escritura y atraviesa la vida, ¿no? Como que siento que recoge, que resume unas fuerzas con las que la palabra o mi palabra conecta como fácilmente, como por inercia.
Es que, sí, claro, leyendo, cuando leímos un poco tu ensayo, decíamos, claro, el fuego, luego ya no podíamos dejar de no verlo, ¿no? Cuando te leíamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero como alargar un poquito la pregunta y, bueno, tú dices en una parte del ensayo, pues haces referencia al fuego a partir de la presentación de unos poemas, pero también mencionas, y eso nos causó un poquito de curiosidad y me gustaría como llegar a esa pregunta, mencionas un poquito como el proceso de la desacralización de la escritura y que eso pues te lo dio un poco tu paso por la academia, es decir, yo creo que en este sentido lo que nos gustaría que como que habláramos un poco es eso, ¿no? ¿Qué es para ti la academia y qué implicaciones tuvo para ti tu escritura? Porque tú eres académica, eres docente, universitaria, has hecho trabajo académico. ¿Cómo entiendes eso y según también con lo que habíamos venido hablando, por favor?
Bueno, hay una parte del ensayo, para quienes no lo han leído, donde yo cuento que como cuando entré al pregrado y saliendo del colegio, yo me sentaba frente al fuego y decía, yo no puedo escribir sobre esto. Es dificilísimo, es muy sagrado, no lo voy a poder atrapar, ¿sí? Como un poquito ahí pensando tal vez en la perfección, ¿sí? Por ejemplo, eso, pensando en el poema como algo absoluto, como algo completo, ¿cierto? Como que si yo iba a hablar del fuego, tenía que hacerlo de una manera absoluta, de una manera completa, de una manera que rindiera cuenta de este Dios, ¿sí? Dios fuego. Y entonces no es necesariamente que la academia en general me haya quitado esto, porque cuando yo estudié en la Javeriana había una relación con la poesía muy sagrada, ¿sí? Porque entonces está la generación sin nombre, que igual viene una visión de la poesía pájaro versus una visión de la poesía rana, como les explicaba al comienzo, ¿cierto? Y entonces no fue sino hasta que yo hice más bien como una maestría en filosofía y el doctorado en filosofía, bueno, hice la maestría en literatura, después de hacer la maestría en filosofía, ahí yo trabajé a un poeta que se llama Paul Celan, y como haciendo, y yo igual me preguntaba por la poesía en la academia, pero ya no por mi poesía, pero sí como por ejemplo, Celan a mí me parecía un poeta muy difícil. Como que yo quería entender algunas cosas y Celan me decía, no las puedes entender. Y entonces, pero eso es muy importante porque yo me fui a la filosofía a entender eso. Yo dije, bueno, necesito herramientas para entender por qué Celan está haciendo esto, ¿no? Como, ¿qué es ese movimiento? Y entonces yo entendí, claro, o sea, los poemas que Celan está escribiendo no están hechos para que ser completados, como por mi interpretación, por mi apropiación, por mi sentido, por mi proyección de emociones, sino que está diciendo de alguna manera, yo soy una persona distinta a ti, y en ese poema podemos conectarnos hasta cierto punto, ¿no? Él tiene ese concepto, ese libro que se llama Rejas del Lenguaje, ¿no? Hay unas rejas del lenguaje. Y luego empecé a ver, ¿no?, que esta noción de lo incompleto hacía parte de sus poemas, pero hacía parte como que incluso políticamente tiene mucho sentido también, ¿verdad? Digamos que si no aspiramos a la completud, o sea, los nacionalismos, el totalitarismo, todo eso es una aspiración a la completud, incluso como... Y no sé si por el lado de Celan, ¿no?, como que empecé a leer muchas críticas a Heidegger también, ¿no? Y como incluso la idea de pensar, ¿no?, como el ser, como una unidad, como una totalidad, mejor dicho, o sea, como me rayé, digamos, con lo completo, con la total, con la idea de unidad, con la idea de lo absoluto, tanto como a nivel nación, como a nivel poema, digamos, a nivel lenguaje. Se me olvida para dónde voy. Así, el caso es que entonces ahí como que empiezo a articular la idea de lo completo, la idea de la perfección, también con unas formas de pensar muy racionales, heredadas, ¿no?, como ciertos pensamientos de los que yo me quiero desligar. Y, y bueno, ya hay entonces otros filósofos, Alan Schott lo cito mucho en el ensayo del fuego, entonces la filosofía en realidad, y la filosofía que me gusta, que piensa sobre la escritura, casi que de una manera un poquito budista, me ayuda a desacralizar la poesía, ¿sí? Y también, bueno, entro en contacto con otras profesoras, con otros profesores, con otros poetas, y esas personas tienen una relación muy distinta con la poesía a la que tenían mis profesores en la Javeriana, que era muy católica, ¿sí? O sea, como muy reverencial, muy de... arriba, casi como realmente muy, sí, muy, yo diría muy católica, muy sagrada, ¿sí? Entonces, es como que pasa por un proceso como de como aterrizar y permitirme hablar de muchas más cosas, pensando, ¿no?, como desde un lado teórico, ¿no?, hacia lo incompleto, hacia lo imperfecto, hacia las distancias que están bien, también, ¿no?, como... en un poema, y también con respecto a lo que leo y a cómo me siento frente a lo que hago. No sé si eso es claro.
Sí, claro, sí. Sí, nos dejas pensando también, pues, el lugar de la filosofía, porque también tienes esa formación. Y también porque nos haces también, nos dejas pensando que en el devenir, no sé, histórico, tradicional de la literatura colombiana, pues esas sacralizaciones sí está muy marcada, ¿no? Pues, si hay una relación también como que muy, muy pensada, ¿no? Desde como una relación, como que casi ni la poesía, o sea, pensar la poesía puede ser hasta el mismo hecho de pensarla, pues un acto de desacralización para algunos o para algunas, ¿no? Entonces sí nos dejas como pensando un poco la idea que tiene la filosofía. Pero ahí yo quisiera como que fuéramos un poquito más a tu labor como académica, un poco, ¿sí?, a tu labor como profesora de literatura en la academia, y sobre todo, pues, en la academia universitaria, ¿sí? No sé si nos cuentas un poco, pues, esa experiencia y, sí, relacionándola, pues, precisamente con lo que planteas de tu escritura.
Bueno, pues, yo cuando estudié literatura nunca pensé en enseñar, no pensaba que era algo que quisiera hacer, digamos. Yo creo que nunca estudié nada pensando en lo que iba a hacer, sino siempre como que me gustaba mucho en ese momento, ¿no? Lo pensé desde, creo que desde el pregrado hasta el doctorado. Tampoco hice el doctorado pensando que quería ser una académica, sino que dije, bueno, es un buen trabajo y puedo investigar y leer las cosas que me fascinan. Durante, me fascina escribir tesis.
Okay.
A la gente le tiene pavor, a mí me fascina. Y de hecho cuando terminé la tesis dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora cómo voy a escribir? De hecho, el ensayo del fuego fue una bendición, porque yo estaba ya súper como, no sé qué voy a hacer para escribir algo que no sea poema sin estar ser activamente estudiante. Y bueno, y surgió esa posibilidad. Pero bueno, entonces yo Y empecé dando clases de español, de escritura académica, bueno, todo eso. En el doctorado di una clase de feminismo y filosofía, literatura universal. Y solo hasta que volví el doctorado, hasta 2019, empecé a dar realmente lo que yo había estudiado, ¿no? Como, y lo que yo hacía, que eran talleres de poesía y clases de literatura, ¿sí? Entonces monté un curso de Emily Dickinson, de quien hice también el doctorado, con relación a Celani, bueno, todo lo de lo incompleto tiene mucho que ver con ella también. Y a partir de ahí, ¿no? O sea, fue increíble. O sea, o sea, ya hablar, ¿no? Como desarrollar mis propios programas, pues seguro ustedes lo han sentido también, ¿no? Cuando uno hace sus propios programas, incluye las lecturas que le apasionan o las que podrían apasionarle, ¿no? Esas que uno siempre les ha tenido curiosidad también, poder comunicarle, ¿no? Y dialogar sobre esos textos con las y los estudiantes también es increíble. Siento que es muy distinto a un taller de poesía a una clase de literatura, para empezar, y a un taller de poesía dentro de la universidad y fuera de la universidad, porque dentro de la universidad igual tiene créditos, las personas están ahí por una nota, aunque les gusta la poesía, mientras que en los talleres de poesía que yo he dado, que normalmente son gratuitos, pues las personas están ahí por motivos distintos y se conectan entre sí de una manera distinta. Para mí, tanto en las clases universitarias como en los talleres, es muy importante el trabajo en grupo, ¿sí? O sea, yo siento que, por ejemplo, un taller no es un espacio donde una persona a la que le gusta escribir sola va a compartir su trabajo, sino que realmente son poemas que van a estar totalmente co-creados, ¿no? Como en el diálogo, en la exposición, en la retroalimentación, ¿no? Es como un momento en que sí, ustedes pueden seguir escribiendo en su casa solas, pero lo que pase acá y lo que se escriba en ese sentido es casi que es una coautoría. Entonces, esa sensación de coautoría siento que en la universidad no pasa tanto, ¿sí? Como que todavía cada estudiante se concibe mucho en un proceso individual, ¿no? Como que es mi proceso, ¿no? Como que esto es una nota, como otra clase es una nota, y eso hace parte de mi carrera, ¿no? Es así. Mientras que en un taller fuera de la universidad, pues sí, creo que en la parte colectiva se siente mucho más, aunque yo, digamos, trabaje casi que con la misma metodología en ambos. Es simplemente los
Como la
objetivos.
forma, como el formato también, ¿no? Digamos, como el contexto.
Pero bueno, y la clase de Dickinson también me ha permitido desarrollar inquietudes que se abrieron cuando terminé la tesis, y de hecho ahorita también acabo de acabar un libro sobre ella, que saldrá a finales de año, que es ensayo también, ensayo y traducciones, como una mezcla, es un poquito como el del fuego, en realidad, es una mezcla así, rarita. Y bueno, entonces todo para mí se articula, ¿sí? Como que yo aprendo de las clases que doy, de las personas a quienes les doy las clases, escribo a partir de lo que pongo a leer, a partir de los diálogos que tenemos, y pues siento, o sea, creo que tengo la fortuna de tener una vida en la que todas las cosas que hago como que se
Se
nutren.
integran, se tejen.
Y bueno, Tania, pasamos precisamente pues de esta publicación del ensayo literario El Fuego que quería recordar, que nos ha dado también para toda esta parte de la conversación, a tu último poemario que es Rara, ¿no? También lo mencionabas y que es un título pues que nos llama también la atención y bueno, que está trabajado también pues con ilustración como tú bien lo comentabas. ¿Qué nos podrías contar acerca de este poemario también, como hacia, digamos, cuál es como la temática y bueno, sí, para conocerlo y para que quienes nos escuchan, quienes nos ven también lo conozcan?
Vale, pues Rara justamente es mi libro más personal. Ahorita leí un poema que en el que decía que hablaba como de la pasión de sacudirse la voz de encima, ¿no? Como escribir como la pasión de sacudirse la voz de encima. Y eso siempre es algo que ha primado para mí en la escritura, ¿no? Como la posibilidad de ser otras, ¿no? ¿No? De poner el sapo convaleciente, dijo, tan, 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 decir cosas. En Rara, bueno, en Rara, ese poema es de Rara, bueno, en Rara. La cuestión es muy personal porque en raras paso por, lo escribo, justo cuando me está pasando algo en las manos, a través como de un trabajo que tenía en un postdoctorado, me tocó hacer unos montajes de unos videos y era un trabajo muy repetitivo. Y por cuestiones de postura, bueno, me lesioné las muñecas, la cervical, como toda. El caso es que dejé de tener manos por más o menos 2 años. No podía usar un tenedor, no me podía subir un pantalón. fue muy, ¿cómo se dice eso? Como quedé como con una incapacidad muy grande. Entonces, no podía escribir a mano. Tenía que dictarle al computador todo. De hecho, todavía le dicto. Puedo escribir a mano, pero no siempre. Y no siempre, y tampoco puedo teclear por mucho tiempo. Entonces, pues obviamente me deprimí muchísimo porque acababa de terminar el doctorado, estaba con toda la energía para hacer todo. Y de repente fue como, un aprendizaje de otros ritmos, ¿no? Como enfrentarme a la posibilidad de que no volviera a poder escribir. Bueno, fue súper duro y raro. Entonces, habla sobre eso y también estoy pasando como por ese final del doctorado, que fue el final también de una relación amorosa muy larga. Fue el final de entonces mi vida en Inglaterra, ¿cierto? Porque también me devolví, aunque eso era lo que yo más quería, o sea, no, esa parte no era triste, pero sí fue como un momento muy de lanzarme al abismo, sin manos, sola, y a buscar trabajo otra vez, y fue la pandemia.
Sí, muy fuerte.
Súper intenso. Entonces, pues Rara se llama Rara porque es un libro como muy personal, mi primer libro personal. Tenía otros poemas que tal vez lo hacían un poco más raros, que los saqué al final. Y entonces el libro como que pasa entre esta pérdida de las manos, como la enfermedad del miedo, y la pérdida del amor. Es un poquito lo que pasa en ese libro.
Y bueno, Tania, antes, aunque nos acercamos al final del programa, no queremos dejar pasar pues la oportunidad de volver a escuchar tus poemas. Entonces también, si nos quieres regalar uno, dos, bienvenida. No.
Voy a leer dos poemas de Rara, si quieren, justo que hablan sobre, bueno, como los que sean más directos sobre eso que les digo. Yo creo que estos dos. El cuerpo se vuelve ruidoso mientras deja de funcionar. Luego, el dolor te somete a un silencio punzante. Puedo decir que a mis 33 años, mi cuerpo hirió mis sentimientos y fue un obstáculo en mi camino. En esa pausa triste, que no fue tipo suspensión, sino colapso, hablé con sombras disociadas de los cuerpos que las proyectaban. Traté de hacer formas y conversaciones con mis manos ciegas. No atrapé nada. Y para terminar No se puede amar y escribir poemas. Para ser Orfeo, Orfeo tuvo que perder a Eurídice. ¿Será que la magnitud de su tristeza no es suficiente para que la muerte de Eurídice cree un vacío entre tú y yo? Un vacío donde yo pueda volver a escribir poemas.
Qué bonito. Muy, muy, muy bellos, y también acá pues también esta es la oportunidad para nuestros oyentes, los que nos están escuchando, los que nos escucharán, los y las que nos escucharán más adelante, para que pues se acerquen a la poesía de Tania Ganinsky. Pues está este poemario, que es su último poemario, también está el ensayo literario, está Rara, y bueno, aquí pues para que también, ¿no?, la conozcan y sigan su trabajo. Tania, se nos fue el tiempo, el árbol rojo, pues, y nos quisiéramos pues quedarnos conversando contigo muchísimo más tiempo. Hay varias preguntas que tenemos todavía, pues también los oyentes pusieron en el chat, pero bueno, no quisiéramos irnos sin que nos cuentes un poquito en qué estás trabajando ahora, en qué proyectos, para seguirte la pista.
Y bueno, pues está la reedición de Desastre Lento, está el libro que va a salir a finales de año sobre Emily Dickinson, para que le sigan la pista. Bueno, yo edito un fanzine, que de hecho había venido a este programa antes con mis coeditoras, mis amigas coeditoras del fanzine, que se llama La Trenza, y ya llevamos 8 números, o sea, 4 años. Es un fanzine que publica poesía contemporánea escrita por mujeres, con un ensayo, o sea, cada trenza trae una muestra de poemas de 3 poetas, un ensayo sobre los 2 poemas de cada una de ellas y una ilustración a partir de esos 2 poemas. Es decir, hay 9 invitadas por 3, más la autora. Entonces, bueno, sigo con La Trenza, sale un poemario el próximo año, este año es la reedición de Desastre Lento y el libro sobre Emily Dickinson.
Súper. Entonces, para que sigamos la pista, Tania, con sus proyectos futuros. Y sí, también invitados a escuchar el programa que les hicimos a estas tres grandes editoras, ¿no? Del fanzine La Trenza, y para que pues sigamos también estas publicaciones que además nos dan un panorama sobre la poesía contemporánea escrita por mujeres.
Bueno, yo aquí, como decía Natalia, tenemos pues algunas preguntas, pero en realidad pues por tiempo no podríamos, no alcanzaríamos a integrarlas todas, aunque están pues los comentarios también. No sé si podríamos, por orden, aquí la pregunta que hace sobre las influencias literarias. Francisco Becerra hace dos preguntas sobre las influencias literarias de Tania. Y también dice, guardados los medios y aproximaciones, ¿dirías que Celan es como el David Lynch de la poesía? Es una de las preguntas que nos hace.
Bueno, pues sobre influencias literarias, pues que esa idea de las influencias me parece como tan difícil, pero puedo decirte con quienes me gusta dialogar mucho, como con Emily Dickinson dialogo sobre, por ejemplo, la idea del borrador, la no perfección, porque Dickinson pues escribió muchísimos borradores, tiene muchísimas versiones de los mismos poemas en diferentes. Pues obviamente no en las versiones de obras completas que conocemos, porque ahí solo se mete un poema, pero sí envió el mismo poema en varias cartas con algunos cambios, entonces eso, pues eso me ha impactado y me ha enseñado mucho. Celan también, la poesía japonesa, el haiku también, me fascina, como la plasticidad de la imagen, con ese libro que sale el próximo año, Anne Carson, y bueno, pues yo creo que ahí por ahora. Lo de David Lynch y Celan, pues no sé, yo probablemente no sé tanto de David Lynch como la persona que está haciendo la pregunta, porque de una yo diría no, David Lynch me parece muy, muy extraño y muy oscuro en un sentido de lo raro, más como de lo raro, raro, como Mark Fisher lo teorizaría. Mientras que lo de Celan, la oscuridad, podríamos hablar que es más como sobre lo que yo hablaba antes, ¿no? Como sobre esas rejas del lenguaje, pero no me parece raro. Y eso, pero pues de pronto no tengo ni idea, ¿no? Como teóricamente, Lynch, solo soy una inconstante espectadora de David Lynch.
Listo, pues perfecto, Tania. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Natalia, si quieres también despedir, por favor.
Sí, ya, bueno, hay muchos comentarios, Tania, pero no alcanzamos, entonces, pero eso también es muy bello de que hayan estado participando nuestros oyentes aquí en el en vivo. Y bueno, muchas gracias, Tania, por haber estado en el Árbol Rojo y gracias a todas y todos. Bueno, cerramos hoy el programa.
No, muchas gracias a ustedes, a Natalia, a María Alexandra y a las personas que están escuchando y participando.
Muchas gracias, Tania. Nos vemos
Gracias.
entonces el próximo martes a las 4 de la tarde, el 28 de febrero, nos estará acompañando Diana Obando, ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en el 2022. Y aquí estaremos entonces a las 4 de la tarde, en otra tarde del Árbol Rojo. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio.